Ya son unas 9:33. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con el doctor Boli, como le decimos de cariño, Bolívar Díaz, experto en atención a pacientes con adicciones. Y estamos hablando del fentanilo, una droga que se ha hecho popular en los últimos tiempos y que, como hemos escuchado, como es tan asequible al bolsillo de cualquier persona, puede el uso multiplicarse bastante rápido entre personas. Antes de ir a la pausa, le decía que había visto un reportaje en una zona de junkies, digamos, de Pensilvania, donde había una persona que había sido consumidor de fentanilo y otras drogas, y que estaba rehabilitado hacía un tiempo, y él anda como con una inyección que, cuando hay una persona que va que, como usted dice, está teniendo los efectos de hipotensión, o sea, se cae, se como diríamos aquí y en el Cibao, se degonza. Y entonces va y le pone como una especie de inyección creo que en la, no recuerdo el lugar, pero le ponían la inyección y la persona volvía bien rápido a tener conciencia. Y obvio, a pelear con la persona que lo despertó, porque él estaba en su viaje, ¿verdad? Entonces, ese antídoto, digamos, ¿existe? ¿Cómo se consigue? Y es bueno, y si es bueno tenerlo cerca cuando, bueno, cuando hay personas que sabemos que han tenido adicciones anteriores.
Mira, lo primero, antes de darte los detalles del medicamento, es que es seguro tenerlo, incluso hasta en las casas, en los hogares donde no hay adicciones, pero donde hay personas que están prescritas con opioides, porque ha sucedido y se ha revertido una cantidad enorme de sobredosis, porque familiares, específicamente personas adultas o niños, toman inequívocamente una cantidad de opioides pensando que están tomando otra cosa y entran en estado de sobredosis. Y el haber tenido el Naloxone, la marca más conocida es el Narcan, tenerlo en la casa ha podido revertir sobredosis accidentales en el hogar. O sea, que cualquier persona donde en la casa haya alguien prescrito con un opioide, que sea una persona mayor de edad o que hayan otras personas conviviendo en la casa, a pesar de que una de las principales observaciones que se le hace a una persona que está prescrita con opioides es que ese medicamento tiene que estar guardado bajo una estricta seguridad para uso exclusivo de esa persona y que otros no tengan acceso, porque cualquier persona va a un sitio donde hay, por ejemplo, un botiquín, que hay muchas pastillas, y tú estás buscando un Tylenol o lo que sea, y encontraste, señores, que nosotros tenemos la mala costumbre de que se nos acaba un frasco de Tylenol y le echamos adentro otro medicamento y no se le quita el letrero de Tylenol y se le pone el tape que diga Oxycodone. Exactamente. Entonces, eso es importante. El medicamento al que tú te refieres se llama Naloxone. Y viene en diferentes formas, viene inyectable y viene en spray nasal. Yo tengo en mi bulto, que yo tengo todos los días encima, con mi llave, mi cartera y toda mi cosa, tengo 2 spray de Narcan. Nosotros nos entrenan todos los años con el uso del Narcan y nos entregan un kit. Y si usamos el kit, aquí hay OASAS o SAMHSA, las oficinas de ellos, tú vas y llevas el kit con tu carnet y te lo dan de vuelta para atrás gratis. Ya incluso lo están dando. Dime.
Oli, ¿qué tiempo en el momento de que la persona hace la sobredosis, a que le puedan poner el antídoto? ¿Qué tiempo transcurre antes de que la persona muera?
Lo que pasa es que eso va a depender, Emil, de si la persona tiene un paro respiratorio inmediato. Hay personas que comienzan a tener signos, por ejemplo, de inconsciencia, se les reduce el tamaño de la pupila, comienza a tener fallos respiratorios, vomita, no coordina hablar, la piel se le pone pálida, las uñas comienzan a ponerse moradas. Ya eso es un síntoma de la que la persona está en sobredosis. Ahora, válido aclarar, que el naloxón solamente tiene reverse de sobredosis de opioides, no de otra cosa. O
No
sea,
de
es.
fentanil.
Sí, fentanil es un opioide. O sea,
Okay.
está incluido. Pero si la persona tiene algún otro uso de otra sustancia que no es opioide, esa sobredosis no va a poder ser revertida. Entonces, el naloxón lo que es un antagonista del opioide. Significa que él se pega en los receptores donde llegan los neurotransmisores llevando la señal que provoca el opioide y bloquea que eso no llegue a dar la señal. Entonces, eso se aplica de inmediatamente. Hay ciertas maneras, por ejemplo, en el spray, la persona se pone de lado para que no vaya a vomitar. Muchas de esas personas cuando tienen paro respiratorio y vuelven en sí, vomitan muchas veces. Se pone de lado, se le hace cierta manipulación de los brazos y es muy importante lo que dijo Carlotti. Cuando la persona vuelve en sí, generalmente vuelve agresiva porque viene perdida y generalmente se encuentra con una persona de frente que no sabe quién es, que es quien lo está atendiendo. Ahora, esa reversión dura de 30 a 90 minutos. Dependiendo de qué dosis la persona tenga de opioide, esto va a ser un antagonista de los opioides entre 30 y 90 minutos. Por eso se recomienda, cuando una persona está en sobredosis y se le aplica el Narcan, se debe inmediatamente llamar al 911, porque 30 minutos más tarde posiblemente la persona pueda volver a hacer otro paro respiratorio. O sea, o se le puede aplicar otra dosis, pero imagínate, la persona tendría que tener varias dosis encima para poder aplicarlas continuamente, porque el efecto es temporal. Entonces ya la persona tiene que irse en un 911 a hacerle otro tipo de tratamiento donde pueda continuar con su respiración habitual, que es principalmente lo que causa la sobredosis, el paro respiratorio.
Doctor Boli, no sé si quizá hay algunos otros elementos importantes sobre los efectos, el tratamiento inicial, etcétera. Quizá para la parte final me gustaría preguntarle, ¿existe alguna estrategia que manejen los terapeutas, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras? En sentido general, respecto a cómo prevenir el uso, el consumo de estas sustancias en una población, bueno, ya usted sabe, los adolescentes creen que el mundo está colocado ahí porque se lo pusieron para ellos medir su capacidad de llevárselo por delante. Toda su energía, su perspectiva de vida, que no piensan en la muerte, solamente piensan en desarrollar toda su energía, es un elemento en contra del uso de esta sustancia, así como también la agresividad del crimen organizado, que tiene que ver con las drogas y la relativa incapacidad de los organismos creados para combatir a los productores y comercializadores de estas sustancias que son tan dañinas. Entonces, ¿cuál es la estrategia o la recomendación principal que se le puede dar, sobre todo a los padres, ante un fenómeno de consumo de sustancias como estas, cada vez más letales, más fuertes y con tanta abundancia en el mercado?
Sí, mira, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo uno de los centros en los que yo trabajo, que se llama Hispanic Counseling Center. Nosotros tenemos unos formularios de OASIS, que es la Organización para Substance Abuse de aquí, del estado, donde sale, donde se utiliza la información demográfica sobre el uso de opioides. Y se crean anualmente donde hay focos, donde se debe intervenir. Y tenemos un departamento, vamos a llamarlo así, que se llama Prevention, que ese grupo de personas se la pasan de escuela en escuela, educando los adolescentes, educando los niños. Se hacen reuniones en comunidades, se llaman las familias, en todas las áreas, donde se ve que hay un posible foco de aumento o un posible foco de uso. Generalmente es así, pero aquí, por lo menos, yo recibo, si no a diario, interdiario, invitaciones a eventos públicos donde se habla, para los padres principalmente, educación para los padres, sobre el uso de drogas y de cualquier sustancia, no solamente del fentanilo, porque el fentanilo viene a ser ya una droga letal que está ahora mismo causando... Oigan eso. Acuérdense que estamos saliendo del oxycodone, de la pandemia del oxycodone.
Perdón, Boli, que contestándole a Andrés, que alguna medida que ha sucedido con esas compañías, la mayor fabricante y distribuidora de los Estados Unidos, que era de una familia, ahora se me vuela el nombre, sí, de oxycodone. Perdón.
Sí, 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 esa misma.
Las multas fueron tan grandes, las indemnizaciones fueron tan grandes, que la familia se declaró en quiebra.
Sí. Esa, miren,
tenemos que ir a una pausa.
Dale.
Continuamos en breve. Estamos hablando con el doctor Boli sobre el fentanilo y sus efectos en nuestros Donkey Fed Talks. Ya son las 9:48 minutos, estamos en nuestros Donkey Fed Talks, hablamos del fentanilo con el doctor Boli y se quedó una parte de la respuesta que había pedido el señor Irujo.
Sí, pues para seguir con el señor Irujo, la educación en todos los puntos es sumamente importante, que la persona sepa cuáles son los síntomas de una droga, cuáles son las señales que da la persona cuando está bajo los efectos de una droga. Eso es lo más importante, porque identificar a tiempo realmente es lo que va a evitar que esa persona siga consumiendo drogas de más alto calibre. Y por eso se hace tanto esfuerzo en educación hacia todas las comunidades para que llegue esa información, porque el que no sabe es como el que no ve, decimos nosotros. Entonces, una persona puede estar contigo bajo los efectos de una droga, de un alucinógeno, de cocaína, y tú no ver el comportamiento y tú no descifrar que el comportamiento es por el uso de una sustancia. Entonces, educación, lo primordial. Saber cuáles son las señales que se da cuando una persona está bajo los efectos, y otra muy importante, los efectos de la abstinencia. Conocer cuáles son los efectos de la abstinencia. Muchas personas tienen muchos cambios de temperamento rápidamente, de un momento a otro, se ponen irritables, se ponen insoportables, y muchas veces es un efecto de una abstinencia de alguna sustancia que le está provocando eso y no lo reconocemos. O sea que, general, educación es lo más importante para que se pueda detener el consumo indiscriminado de la cantidad de drogas. Conocer sobre las drogas, cuál es la letalidad de las drogas, la clasificación de las drogas, cuál es el efecto del cuerpo en las drogas, cuáles son las drogas que tienen un alto índice de adicción. O sea, hay que tener una educación general para que realmente la persona cree conciencia. Es la mejor manera que podemos hacer para poder aportar a eso. Y te iba a decir algo.
Fran tenía una pregunta, pero adelante.
Para contestarte lo que tú dijiste, hay una miniserie que se llama Dope Sick. Dope, sí, de droga. D-O-P-E-S-I-C-K. Esa es importantísimo, ver esto, cómo esa familia manipuló todo el sistema y convirtió los opioides a que se vendieran como aspirinas. O sea, es impresionante. Eso tiene mucha información y abre mucho los ojos sobre el tema del uso de esa droga. Dígame, Frank.
Bueno, que hace un momento usted hablaba sobre la sobredosis que se están dando, que yo leía un dato ahí de que el 80% de la sobredosis en personas menores de 24 años es por fentanilo. Pero leí ahí también que hay un tema de combinación con otro tipo de estimulantes. ¿Cuál es el fenómeno ahí? Sé que lo están combinando en las discotecas con, bueno, alcohol o con energizantes. O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque muchas de esas muertes se disparan más cuando hay estimulantes asociados.
Sí, mira, hay una droga que se llama 12B, que se conoce como Nexus, que es una droga de psychedelic drug con éxtasis. Y esa droga le están agregando fentanilo a esa pastilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las discotecas, lo que busca generalmente la persona es un high. La persona lo que busca usar generalmente, y eso sucede mucho en lugares de música electrónica, la persona lo que le gusta consumir es el éxtasis, porque le da una hipersensibilidad a los sentidos, sobre todo al oído. Entonces, ya ese tipo de drogas, como el éxtasis, el MDMA, lo están mezclando con fentanil. Entonces, indiscriminadamente no se sabe. Acuérdate que más de 2 miligramos de fentanil puede ser letal. ¿Cómo clandestinamente una persona que está haciendo MDMA sabe que le va a poner menos de 2 miligramos de fentanilo? No hay manera. Entonces, ese es el problema. Una sola pastilla con más de 2 miligramos puede ser una dosis fatal para cualquier persona.
Doctor Boli, ¿y estos medicamentos que podemos tener en la casa recetados, como el tramadol? El tramadol siempre lo recuerdo porque me pusieron una vez y soy súper alérgica a él. ¿Qué cantidad tienen o cuántas pastillas debe ingerir una persona para tener una letalidad por el uso del tramadol?
Depende de qué tipo de pastilla. ¿Cómo se dice eso? ¿Cuántos miligramos uh-huh. Tenga en medicamento? Pero no se recomienda que no se tomen más de 50 miligramos cada 6 horas. Y lo máximo 100 miligramos por día. Entonces, ya más de ahí está en un riesgo. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la FDA. Uh-huh. Una dosis letal, eso es ya más o menos prescrito, ¿verdad? Pero imagínate una persona que está en abuso de un tipo de esa sustancia, se beben 15, 20 pastillas por día, pero obviamente es porque han desarrollado tolerancia.
Tolerancia, ok.
Exactamente, exactamente. Dime, Emil.
Mira, hace el año pasado yo fui invitado aquí en South Carolina a mi condado. Yo vivo en el condado de Lancaster y es no es muy grande, no viven mucha gente. Y yo fui invitado a ser jurado en un juicio. Y era un caso bien pequeño, era un padre, un padrastro que iba a chivatear a un hijastro filmándose él con una cámara puesta, filmando cómo el hijastro le vendía $80 de meth, esa es otra droga. Pero hago el cuento porque éramos 125 personas posibles para ser 14 jurados. Y de las primeras preguntas, cuando estábamos el grupete entero, uno de los de la defensa dijo, por favor, todos en este grupo que hayan tenido problemas con drogas, hijos con drogas, hayan perdido familiares, hayan sufrido sobredosis, por favor, pónganse de pie. Y de los 125 personas, más de 70 personas se pararon.
¡Wow!
Y wow. Yo, eso fue mi reacción. Yo dije, ¡wow! Mira esto. Porque uno lo lee, uno tiene la bendición de nuestros hijos, nuestra familia, amistades, ¿ok? O sea, todo... Gracias a Dios, protegido de la gran mayoría de esas cosas. Pero fue tan impresionante cómo más del 50% en ese salón se pararon y, lógicamente, cuando ya en la final de la hora, de cuando estaban decidiendo, a todo ese grupo lo excusaron. Uh-huh. Pero sí. Era tan interesante ver cómo esta epidemia, esa situación, y es tan penoso que es muy muy bueno que Carlotti lo haya traído a colación, porque ya llegó a la República Dominicana, ya tenemos el problema en nuestras casas, ya tenemos el problema en nuestras calles, y es muy importante que se haya traído este tema hoy, muy muy importante, es impresionante, y con la facilidad de cómo conseguirlo y los precios, a cómo se vende,
increíble cómo está a una escala de distancia.
Sí, y sobre todo, es que la están mezclando con otro tipo de droga. Ya usted no consume cocaína pura, usted consume cocaína con fentanil, usted no consume éxtasis puro, consume éxtasis con fentanil, y usted no lo sabe. Entonces, ahí es que está principalmente el problema, y es indiscriminada la medida. Mira, Emil, cuando tú dijiste del 70, de todas las personas que se pararon, North Carolina es el estado número 6 de más muertes por sobredosis.
Sí.
De opioides y fentanil. California primero, Florida segundo, New York tercero.
Sí, tenemos casos muy cercanos de amistades. Hay una señora que perdió dosis.
Exacto. Y fíjense.
Fíjate qué interesante, todos los años, los 30 y pico de años viviendo, y tú vivíamos en vecinos en Miami. No sé, en el mercado, a lo mejor estoy equivocado, pero no me dio la impresión como que en el ambiente latino exista tanto como existe con los americanos.
Sí, ¿no? Es correcto. No tengo la estadística exacta, pero... Sí. Es una gran popularidad de aquí, fíjate, y mira, población, gracias. Y para cerrar, que estaba diciendo ahorita que la crisis de los opioides, la cantidad de sobredosis por opioides era un 38.1% en cuanto a las drogas, con el fentanil subió a 55.6%.
Imagínate.
O sea, el doble la crisis del opioide que enfrentamos hace unos años. Ya esta...
Y el opioide, la crisis, la pandemia del opioide fue gravísima, fue fatal.
Exactamente.
¿Cómo te pueden contactar? Ya se nos está acabando el tiempo, ya tenemos que ir. Cuéntanos de las personas. Te manda saludos de Punta Cana, te manda saludos de Santiago, te manda saludos de España.
Ay, sí,
¿Cómo te pueden contactar?
Me pueden contactar a Insight al 845-614-3618. Esa es...
Repite el número otra vez, repítelo.
845-614-3618.
Fantástico.
Y por WhatsApp al 718-200-5257. Estamos en Valley Stream, en Rockaway Avenue, a la orden. Cualquier tema de adicción, de salud mental, aquí estamos para servirle.
Gracias, hermanito. Carlotti, recoja ahí.
Sí, me están diciendo que ya hace un tiempo el tramadol necesita receta médica. No sé de dónde me lo ofrecieron como una alternativa a algo que estaba yo buscando en la farmacia. Pero bien, qué bueno que está bajo control.
Que está regulado, correcto.
Uh-huh. Muchas gracias, doctor Boli, por siempre acudir a nuestro llamado. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Bye, bye.